Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el programa en la red, en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com, o en la radio, en el coche, en el autobús, en la oficina, en clase, de todo hay seguramente por ahí. Bueno, miércoles de liga, hoy juega el líder, el Levante, que recibe a la Real Sociedad. Vaya fiesta que va a haber en el Ciudad de Valencia para el Levante, por primera vez en la historia, el equipo levantino que va a jugar un partido siendo líder de la primera división, de la liga más importante del mundo, el Levante, que lo disfruten. Hoy juega también el Real Madrid con el Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, y además tenemos un Zaragoza-Valencia, un Mallorca-Sporting de Gijón, un Rayo Málaga, Serrallito en Vallecas, y un Getafe-Osasuna. Y tenemos hoy sobre todo la resaca de la victoria del Barça ayer en Granada por 0-1, solo 0-1. Y con la sensación generalizada de que el Barça de ayer no fue el Barça de siempre, ni mucho menos. Un equipo monótono, sin afilar, sin pegada, que controló el partido, vamos, totalmente, o casi totalmente, porque hubo un par de contras al final que dieron mucho miedo a Guardiola, pero sobre todo el Barça tuvo síntomas de aburrido. Bueno, parecieron aburridos incluso hasta los jugadores del Barcelona. Los síntomas del Barça no son fáciles de explicar, ni siquiera para Guardiola, que estaba después del partido en la sala de prensa muy reflexivo.
No hemos estado muy rápido en la circulación, dábamos muchos 3, 4, 5 toques antes de dar el pase, y esto nos generaba una cierta lentitud. Hemos aparecido poco en el área. Y ellos han estado en muy buen nivel.
Y ellos estuvieron muy bien. Bueno, bromas aparte, el síntoma del Barça puede ser preocupante. Si se aburre Messi, se aburre el Barça. Y si se aburre el Barça, se aburre todo el mundo. Tiene que ver quizá con que los rivales ya juegan con el Barça, no se cortan, ponen 9 jugadores atrás, rondando el área, cerrando todos los espacios. Luego vamos a hablar del Barça, vamos a preguntarle a Ramón Besa, que escribe un artículo fabuloso hoy en El País. Y también, por supuesto, hablaremos del Real Madrid y del Villarreal. El Villarreal que viene al Bernabéu con la guillotina pendiendo sobre la cabeza de Dani Martín. Uy, no, de Dani Martín no, por favor, de Dani Martín no, que me he confundido. Sobre la cabeza de Garrido, sobre la cabeza de Garrido. Y vamos a ver, si decimos que la guillotina pende sobre la cabeza de Garrido y que pueden cortarle la cabeza, es una metáfora. No os lo creáis, porque hay gente que se cree esas cosas en este país. Es increíble, pero hay mucha gente que se lo cree. No, la guillotina pende sobre la cabeza de Garrido y esto es una metáfora. Pero como no gane los dos próximos partidos, lo mismo se la cortan. No habrá que pedir perdón, porque ya sabemos que es una metáfora, ¿eh? Que de verdad hay gente para todo. El Atlético de Madrid juega mañana con el Atlético de Bilbao. Me han contado, y me lo creo, que las relaciones Cerezo-Gilmarín atraviesan el peor momento de su historia. El peor. Alguno está pensando en el divorcio. Pero claro, como en todos los divorcios, el divorcio este también es difícil. Porque si tú te quedas con la casa, es decir, con el Atlético, me tienes que pagar mi parte. Si no me paga mi parte, no me voy, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, ojo. Y claro, estando así la pareja, cualquiera se fija en los niños, que son los que lo sufren, claro. Los jugadores y el equipo y el entrenador.
Bueno,
y, claro,
sí, hemos hablado. La comparación que hace con el matrimonio, la verdad es que no me hace gracia. Aunque sí es verdad que hay ciertas similitudes. Somos como aquel cura flaco y el marido barrigón, que ninguno cumple su función.
Ese es muy bueno.
También se parece que, bueno, es sabido que el matrimonio es intentar solucionar entre dos los problemas que nunca hubieran surgido al estar solo. De todas formas, tampoco hagamos un mundo de esto. No. A mí hace tiempo me dijeron que jamás hay que discutir con un superior porque se corre el riesgo de tener razón.
Lo que pasa es que, ¿cuál es el...?
Pero tengo yo razón.
Tú tienes toda la razón siempre. Y en baloncesto, después del fulgurante fichaje de Ibaka por el Real Madrid, ya le han dado de alta en la Euroliga y va a jugar mañana partido de Euroliga con el Real Madrid ante el Armani Milán. Bueno, pues era muy esperada, la esperábamos todos, la reacción del Antimesina, y esta noche, después de haber reflexionado sobre lo que suponía para el Real Madrid fichar a Ibaka, el Antimesina llamó al contestador.
Buenas noches, saludos cordiales.
Saludos.
4 horas 42 minutos.
Vaya horitas.
Vamos para la noticia del día. el fichaje de Ibaka. Bueno, tenemos a Carroll, a Rodolfo, Ibaka, esto tiene buena pinta. Si fichamos a Calderón, quiero ser penetrado por el dios de baloncesto directamente. Pero el tema está, que O'Fayer me cortará seguro, el asunto está que en enero veremos a ver lo que ocurre, si no tiene que volver Iturriaga, si no tiene que volver volver McNamara, el auténtico Chubaca, porque sí, Mangutas, Chubaca jugó en el Real Madrid.
Claro.
Veremos a ver, igual tiene que volver Mark Simpson, Linton Towns.
Bueno, bueno.
En fin,
bueno.
La cuestión es que de el tema, pero en enero veremos a ver cómo acaba el asunto. A cascurrearla y saludos cordiales.
Así que el tema está muy bien, pero cuidadito en enero, ¿eh?
A ver, que llego tarde. Este era el Antimesina, ¿verdad?
Sí. Vamos, Mario.
Racionando por Ibaka, ¿no?
Empezamos a las 3 y 10.
Ya, pero ha sido problemas logísticos.
Tú te lo pierdes. Y bueno, hay otra noticia del día, que han echado a Clemente de la selección de Camerún. Oh. Ya se veía venir.
Lo sabía él, ¿no?
A mí me ha pillado por sorpresa, también te lo digo.
Le han mandado un email, al parecer, un email.
¿Sí?
Y después de...
¿Qué decía? Querido Javier, dos
después
puntos.
De que pidiera la traducción, pues nada. Le han echado. Pero bueno, pasado. España, Serbia, Camerún, un poquito de Irán. Todavía le queda a Javi alguna selección por entrenar. Rápido, We Are Standard, 7:45, Bring Me Back Home. Mañana lo presentan a la 1 de la tarde aquí en Madrid, en La Sal, que es una sala que está en la calle Guzmán el Bueno, Moncloa. 5 entradas dobles.
Por favor. No confundas al pueblo.
No, 5 entradas dobles exclusivas para vosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, ir al Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser. Dejas un comentario en el muro, que ya hay muchos, y ahí está Jorge Forial, luego haremos una selección. A eso de las 4:45 decimos quiénes son los 5 que tienen esas 2 entradas dobles para ver mañana a We Are Standard presentar esto que es lo nuevo.
¿Sabes que la señora Carmen llamó ayer a Jorge Escorial y le hizo la bronca?
No lo desveles, por favor. Eso viene luego, ¿no?
Ya, pero...
No lo desveles.
Tenlo en cuenta para estas cosas también, porque a la señora Carmen le gusta We Are Standard. Y yo lo sé.
Bueno, Real Madrid-Villarreal en el Bernabéu, 10 de la noche, buena hora.
Sí, buenísimo.
Juega Benzema, Javier Arraez, ¿no?
Sí, juega Karim, además con lluvia.
Que no es tan malo.
Que además con la leña y alumbre y el día de hoy que va a llover en el Bernabéu, haríamos una hoguera perfecta. Bueno, pues Benzema va a jugar en el Madrid. Y la duda para mí está entre Di María u Ozil, puesto que acaba de jugar de inicio. Cristiano, que sería el que tendría que en principio rotar, porque además tiene ahí a la vuelta de la esquina con su país, con Portugal, esa fase definitiva para pasar
no
a
la Europa. No está la cosa para que descanse Cristiano, no, aparte que él, según está Messi, le puede coger una ventaja de goles es, tremenda. Hay que aprovecharlo.
Que él no tiene dudas, que él, hay un balón de por medio y un partido, y él quiere jugarlo absolutamente todo. Así que Iker, Arbeloa, Ramos, Pepe Marcelo, Kedir, Alonso, otro que tendría que rotar, que es Alonso, pero que es imposible, te contaba ayer. Porque Coentrao está entre algodones, porque no está Sahin y tampoco está Granero, tampoco está, como te digo, Coentrao al 100%. Y bueno, Kaká, como digo, de enganche, Benzema en punta, Cristiano y Di María, o Di María u Ozil, para mí la única duda que hay para el partido esta noche a las 10.
Bueno, todo...
Hay que decir, Javi Gallego, que Cristiano Ronaldo jamás da la sensación de que esté cansado. Yo le vi
solamente un día cansado, el día del Levante. El día del Levante jugó diezmado y, de hecho, al final, aunque Ballesteros es un tío rápido, bueno, cuando coge la locomotora, le sacó 3 metros una carrera con
el partido
jamás
de Champions,
a Cristiano
maullado.
Cristiano jamás le han ganado.
Yo creo que juega y
una bestia.
Y repito, si es que ahora hay que sacar ventaja al Barça, luego vamos a hablar del Barça, pero vamos a hablar del Villarreal. El Villarreal que viene al Bernabéu con su entrenador muy cuestionado. Hay quien dice que vamos ni ganando en el Bernabéu.
Eso dicen,
hay quien dice que ni ganando en el Bernabéu, que la decisión está prácticamente tomada. Cayetano Ross, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Así que viene Garrido con la soga al cuello.
Sí, pero hombre, ganando en el Bernabéu seguro que continuaría. Entre otras cosas porque nadie cree que pueda ganar el Bernabéu.
Esa ha sido buena reflexión. Esa ha sido una reflexión.
Sí, hombre. No, la situación es muy delicada para él, pero yo creo que tampoco es el principal responsable de lo que está pasando.
Evidentemente.
La mala planificación de este verano, se colaron con lo de Cazorla, midieron mal el peso que tenía en el equipo, no solo futbolístico, sino también en el ambiente que creaba, en su liderazgo, en el ecosistema que se creó a su alrededor, Porque hay que recordar que Cazorla no quería irse, estaba dispuesto a renunciar a 5 millones de euros, de los el millón por año de más que iba a cobrar en el Málaga, porque se encontraba totalmente identificado con este proyecto, con este equipo, con este estilo de juego. Y sin embargo, pensaron que debía irse por esos 19 millones al contado que le iba a pagar el Málaga. Pero que después, al final, tampoco ha sido un gran beneficio económico, porque han comprado jugadores casi por el mismo precio y la mayoría de ellos, por no decir todos, han aportado prácticamente nada. Con lo cual, se equivocaron en esa operación de riesgo. Ellos, es verdad que siempre han ido por delante, han tomado decisiones a veces impopulares, que nadie creía que pudieran dar resultados, y la dieron, pero en esta ocasión seguramente se han equivocado y ahora tienen que apechugar con ello. ¿Que lo pague Garrido? Pues seguramente lo acabará pagando si no gana los próximos partidos. Pero ya digo que aquí la culpa fue de la mala planificación durante el verano.
Lo que pasa es que además el equipo ha tenido mala suerte, se le han lesionado jugadores al principio. Bueno, primero que estuve hablando con Garrido hace poco y decía, es que nosotros iba a empezar la liga y todavía no sabíamos si se iba Rossi, sí. Si se iba Nilmar, estaban vendidos, se entrenaban, pero no sabíamos si los podíamos utilizar. Todo eso también le ha
impedido la pasta por encima del proyecto.
Le ha impedido empezar sólido, ¿no?
Sí, sí, claro. Eso ha creado una inestabilidad y a él, a Garrido, le preguntaron a quién prefería vender, a Rossi o a Cazorla. Y él dijo que, hombre, si tenía que desprender de alguien, pensaba que era mejor desprenderse de Cazorla, porque pensaba que era más difícil sustituir a Rossi por el tema de que es mucho más difícil encontrar a un gran goleador en el mercado. Pero lo que se ha visto es que Cazorla era muy muy necesario para la esencia del juego, para la creación, para generar ocasiones. Y además, yo creo que sus compañeros, sobre todo, es que lo echan muchísimo de menos. Sí. Y otra cosa, es que envías un mensaje perdedor. Porque el Villarreal, se había presumido de algo en los últimos años, es de no desprenderse de jugadores importantes.
Bueno, ellos vendieron, por ejemplo, a Forlán en su día, sí. ¿No? Que era el goleador. Lo que pasa es que
era un caso diferente.
Claro, era más un finalizador.
Era un finalizador.
Forlán no hacía jugar al equipo, ni mucho menos. No,
y además es un jugador que quería irse, que ya había creado algunos problemas, que no estaba a gusto, que creía que se le quedaba pequeño el Villarreal. Yo creo que en ese momento esa venta dio muy buen resultado, porque después ficharon a Rossi y Rossi siguió creciendo y ya. Pero es que también los recambios que han traído, pues la verdad es que no están ni de lejos a la altura de Cazorla, porque Jonathan de Guzmán, que Garrido pensaba que era el jugador que iba a poder cubrir ese hueco, no lo está haciendo. Hay una distancia abismal entre los dos y tampoco están funcionando. Zapata, que vino a reforzar la defensa, y la verdad es que el colombiano no está para nada.
No, está encajando muchos goles el Villarreal, que es,
yo creo, sí, porque Gonzalo, sí, tampoco es el mismo, ¿no?
Hombre, bueno,
pasa tiempo.
Pero Gonzalo es que tuvo una lesión gravísima, claro, el año pasado contra el Twente, que le rompieron el tobillo y no está siendo el mismo. Pero yo creo que el problema del Villarreal no es defensivo, porque realmente el Villarreal siempre ha tenido una defensa bastante floja. O sea, ellos pensaban que iban a reforzarla con Zapata, pero el Villarreal precisamente se caracterizaba por eso, por tener una cierta fragilidad defensiva, pero como creaba tantas ocasiones, como creaba tanto fútbol, pues lo superaba. Pero en esta ocasión es que ha seguido siendo muy débil defensivamente, pero en ataque ya crea muchísimo menos.
Bueno, es una situación peliaguda para Fernando Ross, porque ahí no se han visto en una parecida. Es un equipo que siempre ha mantenido, bueno, es que no ha tenido. Primero debe ser el equipo de primera división que menos entrenadores ha tenido desde hace mucho tiempo. Sí. Ha cambiado poquísimo y mucho menos cambios a mitad de temporada. Pero a mí lo que me dicen es que Fernando Ross ya desde hace 2-3 semanas está sufriendo porque ve que el pronunciamiento de Garrido entre la plantilla, por unas razones o por otras, no es el mismo, y que bueno, que se está sondeando el mercado, ¿eh?
Sí, yo de los nombres que he escuchado que pudieran estar pensando en como sustitutos de Garrido, a mí el que más me cuadra es Michel. Sí que es un jugador, es un entrenador de una filosofía muy próxima al gusto que tienen Fernando Roche y su hijo. Les gusta un fútbol de toque, de dominio de balón, y eso ahí encajaría bien Michel. Del resto no me cuadra, porque Quique Sánchez Flores además tenía muy malas relaciones con mucha gente del Villarreal, o sea que ese en sí que no me pega nada.
No sé. Bueno, pues ahí está el Villarreal.
Y con Rossi con gripe, además, ¿no?
Dice, sí, con Rossi con gripe. Dice Cayetano Ross que si ganan al Madrid se salva, pero que no...
Que no van a ganar.
Es imposible.
Recuerdo, oye, recuerdo una pillada del Plus, del día después, al
sí,
técnico.
Sí, pero Garrido la ha desmentido siempre.
Eso. Hace dos años, cuando Senna, ¿no? Hablando sí, de Senna, sí, ¿no?
Dice que él nunca dijo todo eso.
Bueno, sí, bueno, pero además los pillaron, ¿no?
Sí, pero los hechos desmintieron que fuera...
Sí, bueno, luego contó con Senna, sí.
Sí, porque Senna jugó, el año pasado jugó mucho. Este año ya no tanto, porque este año es verdad que se empieza a notar los 36 años.
Hombre.
Pero bueno, es que yo creo que, en fin, culpar a Garrido tampoco me parece justo, ¿eh? Porque Garrido hizo una temporada pasada espectacular. Sí. Y bueno, lo que pasa que... Además, otra cosa, que no se ha medido bien. O sea, el año que están últimos con Valverde, que acaban echándolo a Valverde, que entra Garrido, ¿qué jugador está casi toda la temporada sin jugar por una lesión en la espalda?
Cazorla.
Claro, es que yo...
vendes a tu buque insignia.
Es que vendieron la pieza clave del equipo. Es que no se dieron cuenta y, en fin, están pagándolo. Ahora tienen que encontrar otro tipo de jugadores, reforzarse, hacer algo. No sé.
Un abrazo, Cayetano.
Un abrazo.
Y ya sabéis, cuando decimos lo de que la guillotina pende sobre la sobre la cabeza de
Garrido, que no lo toméis literalmente.
Aunque digamos que le van a cortar la cabeza, no,
sigue vivo luego.
No, sigue vivo. Sí, o sea, después... sigue vivo.
Tranquilos.
Según la Wikipedia,
Garrido,
le van a cortar la cabeza a Garrido y murió ese día. No muere, ¿eh? Se le corta la cabeza, pero.
La Wikipedia es de todos, pero hombre, no tampoco hace falta que haga ahí leña del árbol caído.
Es que de verdad. Es que de verdad la gente. Bueno, entre los otros muchos partidos que hay hoy, ya digo, Mallorca Sporting de Gijón, Rayo Málaga, Getafe Osasuna, Zaragoza Valencia, bueno, está el del líder, el del Levante.
Claro.
El Levante, que por primera vez en su historia va a jugar ante su afición como líder de la primera división. Deberíamos darnos una vuelta por allí, evidentemente, porque claro, es un día especial para el fútbol español, lo diría yo.
Evidentemente.
José Manuel Alemán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gallego. Bueno, pues imagínate, Levante llega con la moral por las nubes después de 6 victorias ganadas consecutivas. Quiere consumar esa séptima victoria que le permite arrebatarle el liderato al Barça para seguir ostentando la primera posición de la clasificación, para seguir flotando en este sueño, en este maravilloso sueño, después de 102 años de historia, acceder, tocar por primera vez el liderato de la máxima categoría del fútbol español, y lo va a hacer con el mismo equipo que goleó 0-3 al Villarreal en el Madrigal. Cuando dicen que algo funciona, ¿para qué tocarlo, no? Pues eso es lo que va a hacer precisamente su entrenador, Juan Ignacio Martínez. No obstante, la Real viene muy necesitada porque viene de 3 derrotas consecutivas, de un pírrico empate sin goles ante el Getafe. Ya empieza a estar cuestionado el técnico francés, Philippe Montanier, y la verdad es que encima tiene la desgracia de haberse encontrado con el centrocampista que le está dando cierta creatividad, lesionado por doble partida, porque ayer Illarramendi parecía que podía entrar dentro de la convocatoria, pero finalmente se cayó por unos problemas en la rodilla, por una pequeña torsión, lo que significa que vuelve a estar ciego el equipo donostierra en el centro del campo. Jugará con Marigá y seguramente con Zurutuza en esa posición, y todo pues prácticamente lo cede a lo que puede hacer arriba Aguirreche. Por lo tanto, bastantes opciones para que el Levante, si sigue a full, si sigue como ha empezado esta temporada, pueda seguir teniendo competencia al Barça arriba en la pelea por la disputa del título.
Bueno, va a ser Madrid, va a salir Madrid, José Manuel. ¿Sabes qué pasa? Que Alemán lo que quiere es que gane el Levante para que mañana
llamamos al líder.
Ya lo dijo Luis Enrique.
Hagamos otra vez llamada al líder.
No, pero mañana habrá que llamar el viernes, ¿no? Porque, bueno, no, si no, matemáticamente.
Luis Enrique,
no,
claro,
matemáticamente, Luis Enrique. Sí, matemáticamente sería el líder.
Si hoy gana el Levante a la Real Sociedad,
sí.
Mañana es líder otra vez, y otra vez reportajes a Ballesteros, a Javi Venta, a Baldo, a... Como esto dure mucho, o sea, a la gente se le va a agotar lo
está
de...
Está muy abierta la llamada del líder de mañana, ¿eh? Muy abierta. Muy abierta, porque juega el Madrid también, Roncero está ahí pujando. Está muy abierta la llamada del líder.
Pero entonces, ¿la hacemos mañana, el viernes?
No, mañana.
Yo es que no sé. Bueno, ya veremos. Gracias, Alemán, ya veremos mañana quién es el líder. Y ya veremos quién se lleva dentro de un rato las entradas para We Are Standard. Que has llegado tarde.
El notario, habrá notario, ¿no?
Facebook, Cadena SER. Ser Deportivos, Cadena SER. Está Jorge Escorial, van no sé cuántos comentarios. 5 entradas dobles para ver lo nuevo de We Are Standard. 3:30, Ser Deportivos.
Deportivos, Cadena SER. sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Tú, que una vez dejaste propina y luego te arrepentiste, que siempre vas al baño cuando traen la cuenta. Tú, que tienes la mayor colección del mundo de gorros de ducha de hotel. Tú, que estás de suerte, porque se acerca el Día Internacional del Ahorro y Bricor lo celebra con un 15% de descuento en todo lo que compres este viernes 28 de octubre. Tú, que miras cada céntimo con devoción, no dejes pasar esta oportunidad. Este viernes, todos los productos con un 15% de descuento en toda la tienda.
No acumulable a otras ofertas.
Bricor, en Alcalá de Henares, Arroyo Sur y Sanadú.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Super oferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo encimera por 129 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2,5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Jesús, soy Carmen, ya estás colmando mi paciencia, ¿eh? Porque con esto de las entradas, solo es para el Facebook o esto, que yo no tengo ni puñetera idea, perdóname la expresión, de lo que es eso. Pero que sepas que yo RQR.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pero bueno, como veo que para los del contestador no hay nada, porque algún día creo yo que te compadecerás del contestador.
Sí, claro.
Pero que sepas que yo RQR.
Se lo he advertido varias veces que...
No sale para Facebook, sí, razón.
No,
gente que no tiene
esto
Facebook.
Esto tiene una solución. ¿Por qué no hay alguien que le haga un Facebook a la señora Carmen?
Pero porque ella no quiere luego mantenerlo, no quiere...
Eso quiere ser community manager.
Claro, es que luego tiene que aceptar amigos, y ella quiere el contestador. Bueno, deberías regalar, cuando tengas 5, 4 para el Facebook y una para el contestador.
No, 3 y 2.
O 3 y 2.
Carmen, no se preocupe usted, las próximas van para el contestador. Pero estas son para el Facebook de We Are Standard, mañana. 3:33.
Estás colmando su paciencia.
Esto sigue siendo Ser Deportivos y estamos preocupados por el Barça. Estamos preocupados por el Barça. Bueno, a Guardiola se le notó ayer preocupadísimo en la sala de prensa después de ganar 0-1 al Granada.
No hemos estado muy rápido en la circulación. Dábamos muchos 3, 4, 5 toques antes de dar el pase y esto nos generaba una cierta lentitud. Hemos aparecido poco en el área. Y ellos han estado a muy buen nivel. Sí. Felicitarles.
Y repito, bromas aparte, los síntomas que emitió fueron por momentos tan preocupantes como los que emite el club, dice hoy Ramón Besa. Pero antes de que Ramón Besa nos cuente su excelente artículo hoy en el diario El País, la angustia del Barça es la angustia de Messi. Edu Polo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y la última noticia.
¿Está jugando la musiquita, la llamada líder?
No, es que lo hacemos mañana. Lo hacemos mañana o pasado, porque hay que darle.
Es un líder circunstancial, Edu, ¿no?
Líder provisional, pero líder. Tú coges el periódico, el líder es el Barça.
Lo último del Barça es que se confirma, Pedro, 2-3 semanas de baja, que es otro problema añadido.
Sí, es un problema, pero bueno, en un principio parecía ayer incluso más grave. La primera impresión era que podía ser una lesión importante. Afortunadamente no hay lesión ósea. Es una cosa leve. Ayer ya nos decían que podía ser de 10 a 15 días y después de las pruebas de hoy, en principio, va a estar 2 semanas cao, que después del susto inicial tampoco es alarmante, podría ser peor.
Bueno, tampoco es Pedro el mismo Pedro del año pasado.
Y lo echa de menos el Barça.
Hay que decirlo.
Y lo echa menos.
No, en los últimos 2-3 partidos, o sea, hasta ahora había empezado la temporada siendo el Pedrito de siempre.
Bueno, bueno, no sé, en la selección yo no he visto tan feo,
En los últimos dos, tres partidos, precisamente después del parón, ha vuelto un poquito más flojo. Pero bueno, son dos, tres partidos, tampoco hay que volver locos.
Gracias, líder. Estaremos atentos a ver si ha llamado o no esta semana. Ramón Besa, compañero de Diario El País, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entonces, Messi está angustiado. ¿Lo ves angustiado?
Bueno, le veo como niño que es, y cuando las cosas no le salen como él quiera, quiere, se agobia. Y entonces cuando se agobia transmite una sensación o una imagen en que todo el mundo le quiere ayudar, ¿no? Y como todo el mundo le quiere ayudar y tampoco acaba de solucionar el problema, esa angustia personal se acaba convirtiendo en una angustia colectiva, porque el Barça está montado y está estructurado a partir sobre todo del influjo benigno normalmente que tiene Messi. O sea, Messi contagia igual su alegría que su angustia, y esa es la sensación que yo tuve del partido de ayer, tuve un poco el partido de Sevilla, tuve un poco el partido del Victoria Pilsen, al margen de que el Barça, siendo el equipo invicto, es verdad que en campo contrario, pues empató en Mestalla y en Anoeta, ganó por 1-0 en campo del Sporting y ganó por 1-0 en Granada. Es decir, sus actuaciones tampoco han sido para luchar por cuatro temporadas seguidas sin que le pase nada, y cuando le pasa algo, pues cuando tose Messi, parece que el Barça tiene la gripe, no un simple catarro.
Claro, claro. El titular ese tan de periódico deportivo de Messi dependencia, que es real como la vida misma, pero hay algo, yo ayer viendo el partido del Barça, había un momento en la primera parte que decía, es que no me parece el Barça. Sí, domina, la tiene, pero
muy estático,
no acelera, no encontraba los huecos, no tocaba de primeras, y había una espesura que se le notaba, bueno, a Messi yo se lo notaba hasta en la cara. Ramón.
Bueno, porque si la referencia es el Barça excelso,
claro,
estar siempre a ese nivel. Puede ser que en este momento la imagen que transmite el Barça no puede ser, yo al menos la comparto, no es la de un equipo vitalista, alegre, divertido, sino que es un equipo preocupado, hasta cierto punto fatigado, que ha tenido un ciclo de trabajo condicionado por la Supercopa al principio, que ahora tiene el Mundial de Clubs a la vista en diciembre, y eso ha condicionado su preparación. Pero sí que estoy de acuerdo en el sentido que el Barça no juega ni transmite el buen rollo que antes transmitía, y que a su alrededor pues están preguntando muchas cosas que suceden, si son normales o son productos del juego, pues la expulsión de Cesc, o más que la expulsión, pues lo que le pasó con Keita, lo que ocurrió con Valdés, las alineaciones de Guardiola. Es decir, cuando se empiezan a buscar por qué, sin saber por qué, el por qué ocurren o de dónde vienen, pues se caen en especulaciones a veces, se caen en medias verdades, en medias mentiras, y eso es lo que nos ocurre a la prensa deportiva. Es decir, hay gente que puede acertar más en el diagnóstico, gente que puede acertar menos, pero la evidencia es que la gente intenta explicar el por qué ese equipo en ese momento está en una zona valle o una zona intermedia, o no está respondiendo a las expectativas que normalmente genera.
Tiene que ser también muy muy difícil un jugador, primero, que vienen de donde vienen, de cinco años superlativos, y empezar a salir a jugar. Por ejemplo, yo es que ayer veía salir a Messi y salía a jugar contra el Granada, sabía que el Granada iba a meter nueve atrás. Era como salir a jugar con otra vez con un equipo con el que va a haber que currárselo una y otra vez. Juega sin la libertad que le gustaría jugar a él, ¿no? Sin que los partidos sean tan de otra manera, más divertidos. Porque jugar ante una defensa de nueve tíos al borde del área deja de ser divertido,
Sí, es posible, Jesús, que ocurra esto, de que a Messi normalmente siempre sus mejores actuaciones han sido en partidos solemnes, en partidos exigentes, y eso de tener que ir, con todo el respeto, a Granada, pues con lo que significa el Granada, o a Gijón, con lo que significa el Sporting, todo eso pues le cueste más o le cueste menos, pero normalmente él no distingue entre amistosos y oficiales, y importantes o no importantes. Es que se sienta a gusto, y la sensación que yo tengo es que en este momento, por su estado de forma o por lo que sea, pues Messi no acaba de estar fino, no acaba de estar a gusto. Fíjate que normalmente el Barça, cuando mete el primer gol Messi, es un equipo que se serena, y se serena todo el mundo, porque contento Messi, se pone contento todo el mundo. Si Messi no marca el primer gol o Messi tarda en entrar en juego, todo le cuesta más. Y alguien puede pensar que es una cuestión táctica, que es una cuestión psicológica, yo creo que es simplemente una cuestión de niño. O sea, Messi ni expresa ni exterioriza sus sentimientos, sino que hay que interpretarlo. Hasta ahora Guardiola ha sido el que mejor lo ha hecho. Los argentinos, siendo Messi argentino, todavía no lo han descodificado. En cambio, Guardiola lo ha hecho siempre procurando que su máxima expresividad futbolística era a costa de sacrificar a Ronaldinho, a costa de sacrificar a Ibrahimovic, a costa de sacrificar a Eto'o, a costa de sacrificar a Boyan, a costa incluso de sacrificar a Villa, que se ha convertido más en un jugador de equipo, en un jugador que trabaja para Messi que para sí mismo. Y claro, cuando eso, el punto final, que es el que le da belleza al equipo, es Messi, está en un momento pues menos bueno de forma, pues se transmite a todo el equipo. Esa es la sensación que yo tengo, no sé si es la cierta o no.
Y ahora, entonces, el trabajo de Papa Guardiola empieza, va a tener que ser fundamental también, pero claro, es que con los niños a veces los padres, y lo digo por experiencia, bueno, te puedes perder.
Los niños son niños, lo que pasa que yo creo que es la manera que tiene él de atender el juego, pero Messi no... A mí lo que me cuesta pensar es que Messi va a estar en los registros de los tres temporadas que lleva. Es normal que baje su rendimiento, pero aún jugando con una pierna o aún jugando a un límite menor, sigue siendo Messi. Y eso es un poco lo que le mantiene, o lo que respecta a Guardiola, de decir, yo no le voy a dar descanso y yo no le voy a pedir que se quede tres días en casa, porque si tú mandas a Messi que se quede tres días en casa, puede enloquecer, porque no sabe qué hacer sino jugar a fútbol. Y claro, otro pues se tomaría una mochila y se iría por ahí y se refrescaría. Yo no me imagino a Messi ni haciendo senderismo, ni yéndose a un running, ni nada. O sea, me lo imagino en su casa, si no puedo jugar a fútbol, maldiciendo al entrenador porque no le ha puesto. Esa situación no es fácil de resolver, pero Guardiola la conoce de sobras, ¿no? Porque ha tomado decisiones muy gordas para que él se sintiera feliz, y supongo que sabrá tocar la tecla, sabrá hablar con él y sabrá encauzarlo en la medida que se pueda encauzar, porque repito que si es que Messi fuera toda su carrera internacional al mismo nivel que los tres años que lleva con Guardiola, pues entonces ese sería un personaje extraterrestre.
Yo sé lo que le vendría fenomenal a Messi, fíjate, que el domingo se jugara el Real Madrid-Barcelona.
Sí, para reactivarse otra vez, ¿eh?
Porque si el domingo se jugara el Real Madrid-Barcelona, no habría que decirlo.
El único me dio la sensación, y estás de acuerdo, Ramón, que estaba despejado mentalmente, era Xavi. Xavi parecía que está...
Xavi
yo creo que está viendo que son los últimos años de fútbol y está disfrutando de cada partido, sea Granada o sea...
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que además Xavi es un jugador diésel, le cuesta más entrar en juego, es el que más ha tardado, pues cada año tiene un año más, y perdón por la expresión tan tonta, pero quiero decirle que sus tendones, sus cartílagos, su físico se resiente y tiene que administrar más sus fuerzas, pero es el jugador más lúcido. Sí. Ahora claro, la manera que tiene de interpretar el juego y las circunstancias del juego Messi no son las mismas que Xavi. Xavi pues se puso el brazalete, o sea, yo tengo la tesis de que a Messi en Argentina es peor que sea capitán que no lo sea. Sí, o sea, sí, no me imagino a Messi sorteando el campo, discutiendo con el árbitro, yendo a firmar el acta arbitral. Todo eso le molesta, él lo que quiere es una relación con la pelota. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿Messi es tan insustituible como la pelota? O sea, ¿hay alguna posibilidad de hacerle ver a Messi de que puede ser sustituido un partido, puede descansar y el equipo puede saber reencontrarse a sí mismo sin tener a Messi durante un momento? Yo creo que eso para la salud del Barça sería bueno, pues con Iniesta, con Xavi, con Villa, con pues diciendo, oye Messi, mira, atiende, relájate, míralo, tómate un chupachus, unas pipas, lo que sea, y a partir de aquí pues recuperarte. O sea, todo el mundo te quiere más que nadie, todo el mundo te elogia, pero en el Barça ya sabes que solo valen los extremismos, o se juega a nivel 10 o a nivel 0, no existe el 7, el 8, ni el 6, ni cualquier otro número.
Bueno, pues así hemos intentado diagnosticar con la ayuda de Ramón Besa lo que le pasa al Barça, que no es fácil, evidentemente. Ramón, un abrazo y un placer como siempre.
Igualmente, hasta luego.
Y repito, si el domingo hubiera un Real Madrid-Barça, a Messi no había que decirle nada.
Todos se reactivarían.
Hubiera por casa, hubiera los terminarios.
Bueno, ya pasó.
Jugamos con el Madrid, Cristiano Ronaldo, Mourinho, tal.
Ya pasó la Supercopa. Ya estaba en el yate en Formentera, ¿no? En sí, Ibiza, y a los dos días estaba...
Se bajó, se quedó a chanclas, se puso las zapatillas y para adelante. Bueno, ahora, es una de las grandes diferencias con el Real Madrid. El Real Madrid está muy, 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 como diría Guardiola, muy activado.
Muy enchufado.
Sí, muy enchufado.
Pues leyendo hoy El País a Ramón Besa y a otros compañeros, uno llegaba a la página 57, en la noticia donde se cuenta que la radio va a ir a los tribunales contra los clubes que no le permitan ejercer su derecho a informar, y vieron una foto de un periodista en una casa de Vallecas con un micrófono.
Pero bueno, pero
y,
si es...
Pero si es, este me suena a mí.
Mesándose la barba.
Las barbas firmes, barbas que.
Pensando qué va a decir en la siguiente transmisión, lo podéis ver si lo queréis.
Reflexionando, yo creo, está ese hombre.
Reflexionando sí. Con el inalámbrico en la mano.
A Ángel Rubiano.
Al lado hay un colega que no sabemos si es su colega o.
Sé que lo alquila la casa.
Habla hasta el señor propietario, claro.
El señor propietario que va ahí diciendo, bueno, voy a poner, te preguntaba.
¿Te metiste?
Porque bueno, es Ángel, es nuestro compañero Ángel Rubiano. El que está viendo un grande partido Rubén, desde una casa, un partido
de
Vallecas, ¿no?
Calle Teniente Muñoz Díaz, es el enfrente del estadio del Rayo Vallecano.
Calle Teniente Muñoz. El partido no era bueno porque tú tienes cara aburrido ahí, ¿eh?
No, lo que pasa es que yo estoy reflexionando, viendo cuál es la imagen que quiero dar, la imagen que quiero analizar.
¿Qué estás pensando?
Radio.
Me tengo que comprar una casa por aquí, por si
acaso. Oye,
por si acaso estoy las cosas.
El de Levante, yo le vi en la arena de así como Rubiano así.
En un loft, ¿eh?
Y con un loft. Sí, y había aparte una escalera de incendios en la que me situé yo. Y escucha, se ve el partido de forma diferente. Yo vi un Levante que estaba enchufado. Fíjate, el Levante al final. Hay que ir al loft ese.
Hay que decir que hay periodistas ahora mismo sentados en esta mesa que hoy piensan colas en el fútbol. Lo voy a decir así. Hoy piensan muchos periodistas que están en esta mesa.
Bueno, ya Brujan pagó entrada de todo.
Bueno, Ángel Rubiano. Ángel Rubiano, que por cierto, hoy no va a Vallecas, hoy vas a Getafe, ¿no?
A Getafe,
a colarse
sí.
También.
El partido de Getafe, que tiene Getafe Osasuna, tiene su aquel. Hoy no dirás lo de si hoy no se llena el estadio de Getafe.
Ya no, seguro. ¿Para qué vamos a decir?
No, que no acuse a Ángel Torres de ser un tal o no. Hombre, Getafe Osasuna, hay otros partidos a la misma hora. A ver qué entrada hay, ¿no? Pero es un partido muy importante para el Getafe porque claro, el Getafe claro. También está en un momento de duda.
Sí, porque ha conseguido 6 puntos de 20, que tiene buena pinta, que tiene buenos jugadores y que al final esto tiene que salir adelante. Y sabe Luis García que es un partido fundamental, porque él piensa que se ha acabado el periodo de adaptación, han llegado hasta 11 o 12 jugadores y él dice que la adaptación ya se ha acabado, ya todos se conocen y que este equipo tiene que empezar a jugar al fútbol. Y es un partido importante porque, mira, viene un calendario muy complicado el próximo mes, con partidos ante el Valencia, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón y Barcelona. Así que significa que hay que sumar, por si acaso en este mes que vienen partidos tan complicados no te va demasiado bien. Y además, hacer bueno los dos empates en las últimas jornadas ante el Villarreal y ante la Real Sociedad. Por eso Luis García lo tiene claro, va a salir con todo, va a jugar con Guiza, con Pedro León, con todos los buenos. Moya en la portería, Valera, Lopo, Cata, Torres en la zona defensiva, Rubén Pérez y Lacen, Pedro León derecha, Diego Castro izquierda, Abdel o Sarabia, me queda ahí la duda, yo creo que voy a jugar Abdel, y arriba Guiza. Y se ha quedado fuera de la convocatoria otra vez Casquero, el capitán, Juan Rodríguez Mosquera y otra vez Colunga. Lo dijo ayer bien claro Luis García, ahora mismo los dos delanteros son Guiza y Miku.
Colunga
y Adrián
tiene
que
esperar. En diciembre, cuidado, ¿eh?
No, Colunga lo tiene claro. Si no tiene oportunidades y si el Getafe lo tiene también bastante claro, buscará una salida en diciembre.
Bueno, pues eso en el Getafe Osasuna. Y al Rayo, que juega también, el Rayo Málaga, va nuestro compañero José Palacios, que ya sabes, vas a ir a la casa, ¿eh?
No, tendremos que buscarnos las habichuelas
no,
también
las
por ahí.
No, si ya te no,
dije,
si te
vas a colar. Deje Rubiano ahí el contacto, el compañero. No, yo tengo un abono para entrar en esa casa. Te lo paso.
¿La dirección? ¿Qué dirección era?
Bueno, Teniente Muñoz Díaz, número 10.
Teniente Muñoz Díaz, número 10.
En el último partido del Rayo en casa ante el Español, de las 12 de la mañana, lo vimos también en Carrusel, yo estuve en un séptimo en la avenida La Albufera, viendo desde la terraza de un matrimonio mayor. Me dejaron ahí todo, me dieron también desayunar perfectamente.
Buena gente en Vallecas, hombre.
Me pusieron rijetos y todo, claro, para el partido.
Vamos, que estáis deseando que no dejen entrar a la radio toda la temporada, ¿no?
Al contrario, pues la señora estaba ahí un poco preocupada por las cosas y demás. Pero
por los gritos que dabas.
Claro.
Bueno, Sandoval, ¿qué tiene preparado hoy?
Pues prepara sobre todo rotaciones. Tiene la baja de Casado en el lateral izquierdo. Va a meter ahí a Pedro Botelo, al brasileño, en un interior reconvertido a lateral, como hace Emery en el Valencia con Jordi Alba. Cobeño, que sorprendió que fuera titular el pasado domingo ante el Betis, va a volver a jugar en Vallecas. No lo hace desde el 10 de abril, cuando perdió la titularidad ante Dani Jiménez. Y las sorpresas pueden venir en el ataque. Dani Pacheco y Lasa apuntan a titulares, sobre todo Lasa tras el partidazo que hizo en Sevilla con ese gol tremendo. Y la gran novedad, en la punta, Raúl Tamudo podría ser suplente y debutaría como titular Coque Contreras, que marcó el gol de la victoria, el 0-2 en Sevilla ante el Betis de penalti, así que podría ser titular por primera vez en el equipo de Sandoval. Van a buscar la primera victoria en Vallecas tras el regreso a primera. Llevan 3 partidos en casa, empate ante el Zaragoza y las derrotas ante Levante y Español. Hay cierta ansiedad en la plantilla porque quieren ya darle una alegría a afición después de lo mal que lo pasaron el año pasado, pero bueno, los 3 puntos conseguidos ante el Betis dan cierta tranquilidad en la tabla.
¿Cómo se lo sabe Palacios, eh? Se lo sabe todos macho, los datos sí, del de Rayo.
Oye, ¿Coque Contreras es hermano de, es primo de Coque Contreras?
¿De
no,
portero?
No tiene nada que ver.
¿De portero?
Contreras, aquel que cogió un barco.
Solo dos de Málaga, sí, pero nada.
Cogió el barco y se echó al monte. Sí, bueno, a la mar.
Si jugase Palacio bueno, al fútbol, nos vendría fenomenal. Muy buenas a todos.
Bueno, bueno. Bueno.
Ya viene rajando.
No viene rajando del equipo.
Antes de lo de Yago, son las 3, las 4 menos 10. Y dijimos que a las 4 menos 10 íbamos a decir los 5 ganadores de las 5 entradas.
Vamos, Escorial.
Pucherazo Escorial.
Jorge Escorial.
Tenemos ganadores del Pucherazo.
Tenemos ganadores del
Pucherazo.
Impresionante.
¿Cómo haces la selección?
Bueno, pues en el número de comentarios cojo los 5 numeritos de turno en los papeles correspondientes y los 5 que salen son los 5 que salen.
O sea, que a tu primo.
No te lo he visto yo con el número uno, ¿quién?
El número uno, Cris del Mar.
Bien.
Cris del Mar.
Vale.
Bien, Cris. Enhorabuena.
¿Cristian o Cristina?
¿Cómo es? ¿Cristina del Mar?
Sí, bueno, supongo, siendo Cris.
No, pues bueno,
Cristian.
Cristiano
Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. Cris en el vestuario. Cris.
Bueno, pues venga. Cris del Mar, va a ver a Wear Standard. ¿Quién más?
César Onac también.
Hombre, César Onac.
Nombres Ceci Rodríguez Prieto, Ceci... también se lleva dos entraditas.
Cecilio o Cecilia.
Ahí ya.
Cecilia. David García Hernández también se lleva entraditas. Y María San Cristóbal.
Bueno, bien, pues nada, los 5 ganadores estará mañana en lista de puerta allí.
Tenemos que hacer como poblador, nuestro compañero poblador, ¿no, Mario? Un saludo para él, cada vez que digamos un nombre, hombre, nuestro tal.
Que los conoce a todos,
¿eh? Se los conoce a todos. Porque Poblador es un tío cercano.
Los conoceremos mañana en la sala La Sal.
Enhorabuena a los premios.
El bueno. Y en la lista de puerta decid vuestro nombre y allí estarán.
Y será una foto con vosotros, pero... DJ Gallego. Vale,
pero hay que enseñar el DNI porque hay mucho listo por la vida.
Como que ya veremos. O sea,
no. Hombre, no, vas a ir tú ahora diciendo que eres Ceci y te lo dan.
Eso es verdad.
Claro. Con el DNI.
Yago de Vega, otras noticias del día. Venga.
Hola, muy buenas.
Buenas.
Bueno, recordamos lo primero, los horarios de los partidos de hoy en Primera División. A las 8 tenemos 4, Zaragoza-Valencia, Getafe-Osasuna, Rayo Vallecano-Málaga y Levante-Real Sociedad. Y para las 10 de la noche queda el Mallorca-Sporting de Gijón.
Y la segunda división, habrá que decirla, que también...
Sí, la tengo aquí apuntada, pero te has adelantado.
No, o sea, es que siempre...
Aparte con eso, ya sabes, unificación de horarios. A las 6, Almería-Nástic, a las 8, Elche-Córdoba, a las 9... Huesca, Barcelona B, Jerez, Sabadell, Numancia, Guadalajara y Recreativo Murcia, y a las 10, Las Palmas, Alcorcón. Es decir, que para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos han colocado 4 horarios. Claro, están que
bueno, tira. Es que el de Alcorcón es a las 10 porque son las 9 en Canarias.
Qué maravilla, qué maravilla. Me encanta.
Pero lo vayan a haber puesto a las 8 allí para que sea la
9 aquí. Claro, tan fácil va a ser eso.
El de la Almería a las 6 de la tarde, que ya ves tú, la gente que trabaja un día, ¿quién va a ir a Almería al fútbol a las 6 de la tarde?
Es que allá a las 6, aunque quiera ser Valladolid.
El Real Madrid es el Real Madrid y va a ir todo el mundo y no va a estar lleno, pero bueno, va a haber una buena entrada. Pero es que a las 10 de la noche de un miércoles, macho, pues es que al día siguiente hay que currar.
¿Y a las 6 de la tarde ya estás currando?
A las 6 de la tarde, Valladolid.
No, así es por dar palos.
Me estoy calentando.
Más cosas, venga.
Bueno, en el Barcelona, Pedrito estará entre 2 y 3 semanas de baja tras confirmarse esta mañana que sufre una distensión peroneal en el tobillo izquierdo. Al principio pensaba que a lo mejor tenía algo en el hueso afectado. Bueno, pues solo es el golpe, así que buenas noticias en ese sentido. Y la otra buena noticia para Guardiola es que Piqué y Puyol se han entrenado con normalidad esta mañana y podrían estar ya para el partido de Liga del fin de semana contra el Mallorca. Pepe Mel ha dado a conocer esta mañana la lista de convocados para el partido de mañana en Barcelona contra el Español.
Es una novelista.
No habría noticia, ¿no? Si Pepe Mel da la lista de convocados.
Sí, la de siempre.
La historia es que ha convocado 27 jugadores.
Solo.
No está nada mal, ¿no? 27 jugadores. Normalmente convocas 19, 20, por si alguno o tal. Bueno, la explicación es que se lleva 27 porque primero juegan en Barcelona contra el Español y de ahí van directamente a Santander porque el fin de semana juegan contra
Que ya se quedan, claro.
Pues no pasan por casa.
Sí, hacen puente.
Digamos, no pasan por casa, no van directamente desde
Barcelona. Es un buen viaje, Santander-Barcelona. Yo lo hice para ver a Bruce. Hostia, perdón, ¿eh? Quiero decir que...
Por lo de Bruce.
Perdón, por lo de Bruce.
Pero esto es en avión.
No, ya, pero que es un trecho, ¿eh? Es un trecho.
Sí, bueno, Santander-Zaragoza, Zaragoza-Barcelona.
Pero que es un trecho.
¿Otra vez?
¿Qué lo hiciste andando o qué?
No,
que lo hizo en coche.
Dice en coche, pero que es un trecho. Que
pero
no,
camino Santander.
Y tú puedes pensar, bueno, no está tan lejos. No, está lejos. Santander de Barcelona está lejos.
Vale, muy bien. Después de esta clase. Después de esta clase de geografía.
Eso decía Epi. Lejos, cerca, ¿no?
Euroliga de baloncesto. Ayer victoria de Unicaja sobre el Zalgiris, 85-78. Era importante este partido porque había perdido el conjunto andaluz el primer encuentro. Así que se pone ahí en la pelea. Y para hoy, a las 8 de la tarde, Caja Laboral Benet Cantú. El Caja Laboral que ya ganó el primer partido y que si consigue hoy ganar de nuevo se pondrá en lo más alto de la clasificación. En Inglaterra, Lío entre Tevez y el Manchester City.
Ya añado que a Ibaka, como hemos dicho al principio, ya le han inscrito en la Euroliga, sí, y cierto. Jugará mañana con el Real Madrid ante Armani Milán. En la, caja, en la caja trágica.
Si Pablo Lasso lo considera oportuno, jugará. El lío entre...
Si no, solo faltaba. Solo faltaba que no jugara ahora.
Ahí gana el antivecino.
Como habéis dicho, iba a jugar, iba a ser titular y todo. Pues. Lío entre Tevez y el Manchester City, por tercera vez. El Manchester City impuso al delantero argentino, Tevez, una multa de más de €1 millón.
Justa.
1,15 millones de euros en concreto. Y 2 semanas de suspensión por negarse a jugar. Se ha visto el lío que se montó, que en teoría dijo Mancini que se había negado
partido
a jugar
de Champions,
el partido del Bayern.
Es que con lo que cobra, suspensión de empleo y sueldo para Tevez.
Muy bien Mancini otra vez.
Muy bien. Te digo una cosa, es un mes sin cobrar.
Claro, claro. Bueno, pues tampoco es tanto.
Tampoco es tanto para él.
Yo no, pero
he visto la sanción, digo, joder, pues es una pequeña...
palo, pero,
sí, eso,
pero
palo. Correcto,
pero, está mejorando.
La historia es que deja de cobrar 4 semanas porque tiene al mes cobra 1 millón de libras este hombrecillo. Y al hilo de todo esto, el delantero argentino estaría considerando denunciar a su técnico Roberto Mancini por difamación después de que el técnico asegurase que el jugador se había negado a jugar ese partido. Como consecuencia de esas declaraciones de Mancini, a él le sanciona el club, entonces dice que le está difamando, que es mentira lo que cuenta, así que puede acabar el lío en los tribunales. Mancini, ¿tienes algo que decir de esto?
Tiene toda la razón del mundo, Mancini. Todo el mundo. Se negó a jugar. Pero yo hermano gemelo.
Dice que Javier Herrera se parece a Mancini.
¿Cómo que no? Es igual.
Su hermano gemelo.
Es igual.
Le pones una bufanda celeste.
De hecho, Mancini se parece a Javier Herrera.
Bueno, eso se supone que yo hago lo que digáis vosotros, pero vamos.
Tienes que empezar a venir.
Está en mejor forma Javier Herrera. O sea, es... Mancini deshidratado.
Más cosas. Simoncelli, la capilla ardiente del piloto italiano, ha sido instalada esta mañana en el Teatro Municipal de Coriano para que todos los tifosi vayan a... pues a rendir homenaje y darle el último adiós. Ya en la nada más llegar a las 8 de la mañana había varios centenares de seguidores del motociclismo que le ovacionaron. Dentro de la capilla han colocado la gilera con la que ganó el Mundial en 2008 y la moto con la Santa María Asunta de Coriano. Tendrá lugar mañana a las 3 de la tarde. Será retransmitido en directo por la RAI y se espera que acudan unas 60.000 personas.
¡Joder, qué fuerte!
Más cercano aquí en casa, Marc Márquez, el piloto español, ya sabéis que también se cayó en ese Gran Premio de...
Hay una iniciativa sobre lo de Simoncelli para el Gran Premio de...
¿El próximo?
El próximo.
Este. Sí, en Chester.
Ayer varios pilotos tuitearon direcciones donde se pueden adquirir las pelucas de Simoncelli, porque quieren que todo el público
todo el
que vaya
sería un bonito
Gran Premio
vaya
muy bien,
¿eh? Sería un bonito
muy
homenaje. Bonito. Un Gran Premio que no sabemos si va a estar, como digo, Marc Márquez. Ha sido ya dado de alta, sabéis que se cayó en los libres del viernes, sí, en el Gran Premio de Malasia, sufría mareos, no pudo disputar finalmente la carrera, que es el 4, 5 y 6 de noviembre. Tiene tiempo de momento para recuperarse, pero en los próximos días dirán si va a estar o no. Ya dijo en su día Emilio Alzamora, con el que hablamos en el larguero, que no iban a arriesgar lo más mínimo.
No debería,
y menos después de todo lo que ha pasado.
El mundial lo tiene perdido, claro, prácticamente. Hombre.
Lo tiene prácticamente. Le sacan ahora mismo 23 puntos Bradel. Eso significa que tiene que ganar sí o sí, no queda otra opción. Y que Bradel quede entre los 13 primeros no le vale. Tiene que ganar del 14.
Casi que se retirara por algún problema técnico.
Sí, que
técnico,
se caiga o que no pudiese terminar. Así que está claro.
Mejor que no arriesguen.
Que Emilio Alzamora y su equipo no van a arriesgar nada de nada. Y la última nos llega desde Chequia. Tomás Frida es un técnico que arbitró un partido entre dos equipos innombrables.
Un árbitro.
El Gestrabi Lota y el Tinek Nalamben.
¿Qué lo has hecho?
Bueno, cuando llegó, le he dicho cualquier cosa. Cuando llegó al campo, los jugadores empezaron a notar algo raro y era que empezaba a oler alcohol que tiraba de espaldas.
El tío,
además, por lo visto, en el saque inicial, cuando iba diciendo a ver quién iba a sacar y eso, bueno, anoche estuve en un cumpleaños tremendo,
romper el ambiente.
Por romper el hielo.
No voy a decir el nombre de ninguno, pero
al principio bien, pero claro,
yo creo que son los nervios, que los nervios te apoderan de ti.
A partir de los 10 minutos el árbitro empezó a tropezar, a caerse, a dar vueltas en redondo, y le llegó uno con toda su buena intención y dijo: oye, si no estás en condiciones, toma roja.
Claro, claro.
No estoy en condiciones. Entonces llegaron otros compañeros:
oye,
no estás
aquí.
Toma, otro roja.
Tú imagínate que vas a Iturralde, por ejemplo, y le dices: si no estás en condiciones, no arbitres, te saca roja igual.
Seguro,
pero
Iturralde son profesionales. Hueles un poco alcohol y tal, no sé. Bueno, pues echó a cuatro que le fueron a
decir.
Y el equipo contrario, claro, en vez de seguir el partido, bueno, siguieron disputando el partido, pero decidieron no atacar en todo el encuentro porque sabían que se iba a suspender esto. Se acabó con 1-1, se acabó el partido, pero lo han impugnado, evidentemente, porque es una
bueno, hay quien dice que acertó en todo.
Como toda la correcta. Vaya vergüenza el árbitro.
Maquinillo.
Y lo último, que han recibido los jugadores del Atlético de Madrid de balonmano, los coches oficiales de la temporada.
¿Qué son?
Volkswagen.
Bueno, pues hombre, no está mal que los de balonmano también se lo lleven. Hasta aquí es el deportivo. Mañana más. Un saludo de Gallego. Adiós.